Es muy difícil tratar de describir a una mujer como la que tenemos hoy en Las Imparables, pero lo trataremos de hacer con sus propias palabras. Ella es mamá, empresaria, una mujer independiente y muy creativa. Mónica Escoto es fundadora de Grupo Mitote, el cual incluye empresas mexicanas como Café Chai, Atmósfera, Moco City, Bazar Mitote, Chop Witch y, como ella dice, las demás que se le van ocurriendo. Les decía que es difícil describirla porque ella no se pone etiquetas ni límites. Ha sido de todo, ha sido desde mesera, artista hasta empresaria. Un día se levanta queriendo hacer y ser algo nuevo y lo lleva a cabo. Fue así como hace poco decidió también convertirse en podcaster y ahora es co-host de En Peligro de Extinción, junto con Pau Hernández, quien, por cierto, ya estuvo en el podcast con nosotras. Mónica se describe a sí misma como en constante aprendizaje y evolución. Por eso en esta plática hablamos de todo un poco, de cómo su filosofía de vida la han llevado a explorar diferentes caminos, el cómo no debemos etiquetarnos con nada para permitirnos explorar y ser más libres. Nos da muchos consejos de vida y también de crecimiento profesional. No te pierdas este episodio, que estoy segura que sea a lo que te dediques, te va a encender una llama interna. Así como me pasó a mí. Bienvenida, Mónica, a Las Imparables. Bienvenidos a Las Imparables Podcast. Aquí tenemos conversaciones con mujeres inspiradoras que nos comparten cómo se hicieron imparables. Buscamos las tácticas, herramientas y secretos que están detrás de cada éxito para que tú puedas convertirte en la mejor versión de ti. Soy Ale Tejeda, fundadora de este espacio para los que somos como el remolino de un tornado. No nos detenemos. Este episodio es para ti, que eres imparable. ¡Comenzamos! Hola a todas y a todos imparables, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy tengo una invitada de lujo. Tenía muchísimo tiempo queriéndola invitar al programa y hoy está aquí con nosotras Mónica Escoto. Bienvenida, Moni.
Hola, Ale. Muchas gracias por invitarme. Es un honor estar en otro podcast porque en el mío no hablo lo suficiente, yo creo.
Totalmente. De hecho, ya al final vamos a platicar de tu podcast, que aunque es para chavorrucos, yo lo escucho. O sea, a mí me encantan los temas que tocan. Y tengo un montón de preguntas para ti. Y como nos escuchan de varias partes del mundo, quiero primero como que te presentes. Yo te voy a presentar en un inicio, pero que nos platiques todo lo que hace a grandes rasgos, porque después nos vamos a meter Mónica Escoto, porque yo creo que, y tú lo has dicho, que tú, ya sea tus negocios, tus proyectos, surgen casi siempre de tus necesidades. Y yo también, ya viendo más de tu vida, yo creo que de tu historia, o sea, cómo Chai se relaciona cuando trabajaste en un café en Canadá, cómo la parte del arte, pues estudiaste eso, y aparte tu mamá era artista, como que nos lleves a lo largo de todos los negocios que tienes y el por qué surgieron y el cómo, para que la gente que nos escuche entienda el por qué. Me llama mucho la atención tu perfil de imparable.
Bueno, primero que nada, muchas gracias. Creo que el cuento que te voy a contar habrá partes con las que muchas de nosotras nos podemos identificar y por eso me da, por eso me gusta contar mis historias en lugares y platicar con gente como tú, porque creo que soy una colección de buenas ideas, vamos a decirlo puntualmente. No creas que he hecho nada nuevo bajo el sol, no inventé el hilo negro, no nada. Soy una persona que siempre ha sido muy curiosa, he hecho bastantes preguntas y el hecho de que a lo mejor mi vida fue un poquitín diferente de la clásica familia que o la clásica niña que llega a cierta edad y se casa y pone esto, pues no, esa no fue mi vida. A mí la vida me puso en una familia muy original y muy diferente. Somos 7 hermanos, entonces pues imagínate nada más. Siempre pasaba algo en mi casa, ¿no? Siempre había algo sucediendo. Si no era en nuestra familia nuclear, pues con los primos, los amigos, somos como en manada y toda mi familia va para un lado y todos para el otro. Y esas lealtades familiares, pues en la vida a mí, por lo menos hasta los 20 y tantos, me funcionaron bastante bien. Y hubo un momento en que ya no funcionaron tan bien. ¿Por qué? Porque empezó a causar hasta medio conflicto y comentarios entre la familia el hecho de que yo no hubiera terminado la carrera. Era como, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Si somos una familia que persigue la universidad, tengo tíos catedráticos, tengo primos muy estudiados, la verdad, muy leídos. Y yo era pues esta veleta, o era la forma que ellos la veían, ¿no? Es decir, esta niña, ¿qué onda, no? O sea, va súper mal. Mis pobres tías pues vivían rezando por mí y mi alma, porque yo era muy diferente a lo que el molde de la familia había producido o así como manejado. Entonces, pues yo me voy, mi primer acto de rebeldía, vamos a decir así abiertamente, fue irme a Canadá a los 18 años contra la voluntad de mi mamá, de mis tías, de todo el mundo que opinaba. Mi papá ya había muerto y pues también eso a mí me dio libertad sin querer. Si vamos a tomar lo bueno de ese episodio tan triste en mi vida, pues ese episodio me dio mucha libertad. Y esa libertad, hace poco platicaba con una amiga que se llama La Chula, que es muy famosa, tiene una cuenta de Instagram de Chula Cocina Creativa, y la quiero mucho porque es un torbellino con el cual me identifico muy bien. Y ella decía, mi energía viene de la libertad. Y dije, ay, pues ya, lo entendí todo, ¿no? ¿Por qué hago tantas cosas y por qué? Porque sí me siento muy libre a pesar de estar en una estructura que podía parecerle a muchas mujeres como, pues no sé, como un claustro, como una jaula. Estar con una, ser la mamá de unos niños en una familia tradicional y ser esposa y llevar 18 años con el mismo marido, etcétera, pues te hace como que muchas de nosotros creemos que eso es imposible, o sea, o que eso no nos sirve para llegar a otro nivel. Y en mi caso ha sido lo contrario. ¿Por qué ha sido lo contrario? Porque yo quise que fuera lo contrario, porque yo establecí esas líneas y esos límites y poco a poquito, pues ahí vamos los dos encontrándonos, ¿no? Entonces, cuando me voy a Canadá, no tenía ni la menor idea, ni siquiera. A mí esos sueños de empresaria me empezaron muy tarde en la vida. Fue más bien esta necesidad de, pues tengo que mantenerme y yo me quiero pasear mucho, pero pasearme cuesta muy caro porque no me tuve que mantener de comida y de techo y eso. La verdad, tenía esa parte muy bien muy bien dada por mi familia, por mi mamá, por el esfuerzo que hizo, que el que mi papá hizo incluso antes de irse y con lo poco o mucho que nos pudo haber dejado. Eso ayudó y eso ayuda a que no tengas esa preocupación y tu cabeza puede estar en otras cosas, ¿no? Hay veces que dicen, híjole, es que cómo los de todo el mundo puede trabajar y superarse. No, perdón, tu entorno ayuda y tu entorno se ayuda. Y en mi caso, pues a lo mejor no era el entorno de lujos y de viajes y de esto, pero era un entorno muy sano y mis necesidades estaban completas, lo cual me hacía no tener que salir a trabajar, pues a lo mejor hasta de mesera. Si no necesitaba ser mesera, podía trabajar en una tienda de ropa y aprender, o en ese caso en un cafecito que me gustaba. Trabajé en un cafecito por el simple hecho de mantenerme y pagarme mi carrera o las materias que estudiaba en ese momento. Y nunca se me ocurrió, la verdad, trabajé en mil cosas. Me gustaba tener dos trabajos, me gustaba andar a mil, me gustaba ver qué tan capaz era de producir billetes. O sea, porque me daba curiosidad y decía, pues si tengo dos trabajos son dos ingresos, y así iba mi matemática. Entonces, cuando yo regreso a México, ahí ni siquiera había sido empresaria, ni ganas de ser empresaria, ni curiosidad de ser empresaria. Tomé un curso por prepararme, vamos a decir, que era de emprendimiento en BCIT, se llama, es una universidad, como un college tecnológico que había en Vancouver. Uh-huh. Y pues sí agarré las tablas de tener un plan, de hacer un plan de negocios. Era muy mala y muy desordenada hasta la fecha, la verdad. De esa pata.
Eso no se quita.
Eso no se quita, no es gripa. Pues muchas de tus cosas de la personalidad no se quitan, nada más tienes que ir aprendiendo a vivir con ellas, ¿no? Y a sacarles jugo. Y en mi caso, pues sí tomé mi curso, lo terminé, mi diplomado, hice era un periódico digital en ese momento, que era una súper innovación hacerlo digital en el 2000. Y era como una guía de Vancouver para todos los de habla hispana, ¿no? Ese era mi proyecto, el cual pues nunca se dio, pero a mí el tema editorial me empezó a llamar la atención. Y cuando regreso a México me pongo a trabajar en editorial y fui muy feliz contando historias. La verdad, fue de esas épocas. Hasta hoy hago sentido de por qué me llamaban la atención esas cosas. Y pues hoy, a mis 42 años, me gusta contar historias y por eso ahora el último es un podcast, ¿no? Sí. Cuando yo regreso y conozco a mi esposo, él iba a poner un bar o un restaurante. Tenía una casa preciosa en la que pensaba poner un bar. Y yo ahí, sí, con 21 años ya tenía muy claro qué cosas no quería en mi vida y no quería ser la novia de alguien que tuviera un bar. Y eso fue muy clara y eso hizo que cambiáramos la historia de lo que hoy es Chai y que saliera el Chai como, no como es, porque fue muy diferente la conceptualización que hicimos, pero era muy lógico. Todo el mundo dice, es que ¿cómo se imaginaba? No me imaginé nada. Yo nada más quería pasar por un cafecito en las mañanas y un lugar así súper cool, que tuviera internet, que no cobraran, porque tú no sabes eso, pero en esa época se cobraba el internet en todos lados. Sí, no, era algo bien raro. Entonces, bueno, pues sale Café Chai. Cuando yo tengo mis hijos, pues me hacía falta cositas para decorar el cuarto de mis hijos que no encontraba en México, que solo encontraba en tiendas en Europa y me gustaba muchísimo el estilo. Así que pues me decidí a fabricarlas. Me asocié con las personas indicadas. una buena amiga que estaba en ese mismo rollo que yo y que tenía las mismas necesidades. Y esa, la verdad, nada más ella tenía lo que yo no tenía. Ella es muy organizada. Entonces,
y ahí es el equipo, el complemento totalmente.
Tienes que saber, es muy importante en esto de los socios. Yo nunca lo había tomado en cuenta hasta unas reflexiones recientes y pues creo que el socio más importante que yo elegí en algún momento de mi vida fue ese socio de vida, porque sin ese socio de vida, aunque él no participe en muchos de mis emprendimientos y esto, él sí pone las condiciones y el entorno para que yo pueda emprender. Y pues cuando me hablan y me preguntan, oye, ¿qué un negocio, unos socios? Primero checa tu socio de vida, ¿no? Tu socio de vida es muy importante, ya sea que quieras lo que tú quieras, en el esquema que quieras vivir funciona, pero siempre vas a tener socios de vida y hay que checar que estén, que se alineen para que tú puedas ser imparable, ¿no?
Totalmente. Oye, Moni, y después de Chai vinieron, bueno, y me imagino que esta empresa a la que hablas de Moco City o de Atmósfera.
Primero fue Atmósfera, que es decoración y regalos para unas familias modernas. Y son estas cosas. Es que te juro que estaba bien fea la selección. Antes querías decorar el cuarto de niños y había cunas con Winnie Pooh y con princesas. Y yo no soporto, a mí se me hace macabro, de mi perspectiva, el estarle metiendo personajes a los niños que tienen una imaginación tan grande y tan pura, y el que yo les diga que este es el ratón Mickey y este es el pato Donald o cualquier otra cosa, o hay que ser una princesa, no, el rollo de las princesas nunca me latió. ¿Por qué? Porque no me la creía, a lo mejor porque no tuve ese cuento de princesas, tan cercano, se me hacía muy irreal. Desde chiquita no me pareció lógico y yo descarto mucho esas cosas que no me hacen lógica. Entonces, pues me puse a hacer una selección de cosas para niños que tuviera blanco con negro, que a mí me fascina el blanco con negro, que tuviera rayitas, bolitas, que tuviera figuras y que permitiera mis muebles y mis cosas que permitieran que los niños fueran niños. Eso era lo que más me gustaba.
Ok. Oye, Moni, ¿y cómo crees que fue o qué fue la chispita que dijiste, ok, vamos a hacerlo? Porque creo que tú en Grupo Mitote, que creo que es este grupo que aglomera como todo lo que haces, ¿cuántas empresas son específicamente?
Mira, son marcas, son varias marcas. Está Chai, está Chop, está Witch, que son cafeterías las tres. Y es sin tanta bronca, es panecito, cafecito y algo sabroso, comida comfort food le decimos nosotros, ¿no? A buen precio, en unos lugares bonitos y tratando de que el ambiente esté padrísimo, ¿no? Integrando diseño, porque pues, yo lo que sé, a mí me invitas a cocinar algo, pues yo sé diseñar y es lo que trato yo de meterle de ingrediente a todos estos proyectos, ¿no? Mucho diseño y estas cosas de hacerte la vida fácil. A mí me gusta hacerme la vida fácil y yo creo que todos nosotros nos podemos identificar con esas cosas que hacen nuestra vida fácil y son esas cosas que uno elige, ¿no? Entonces, está Chai Chop Witch, en la parte de familias o entretenimiento para niños tengo Atmósfera, que es una línea de diseño que ya no está precisamente para niños, ya ahora tenemos una línea que pues, puede estar en cualquier espacio de las casas y oficinas. Está Moco City, que son centros de entretenimiento para niños entre 2 y 6 años, que ese, pues en específico, a mí me hacía muchísima falta. A lo mejor tú no has tenido hijos, pero quiero allá afuera has de tener muchas personas que escuchan y que se ven como yo con unos menores de 6 años en casa o de 8 años en casa, que son agotadores, son adorables, pero son agotadores. Y Moco City surgió como esa necesidad de un playground al lado de un restaurante, pero un playground decente, ¿no? O sea, limpio, bonito, con espacio, que no sienta que nomás avientas a los niños, ¿no? Que ellos se metan hasta con gusto a jugar y que yo me pueda echar un cafecito al lado en el chai con toda la paz del mundo, ¿no? Entonces, este complemento y el servicio de tener una guardería dentro de un restaurante, yo creo que muchos ya lo habían hecho, ya lo habían experimentado. A mí nada más se me ocurrió hacerla más bonita y tener personal calificado que supiera primero los auxilios y que jugara a imaginarse en vez de darles un iPad o un aparato como todas lo hemos hecho. Y me confieso de las primeras que traía el chiquillo por toda la ciudad con un iPad, ¿no? Y ahorita ya me arrepentí de eso. Es bueno cambiar de opinión, pero cuando van saliendo estas empresas, sale pues, Moco City y luego dices, híjole, Moco City es súper buena idea al lado de Chai. No nació al revés, no creas que dije, ay, al Chai hay que hacerlo en Moco City. No, yo fui, hice mi Moco City y luego dijimos, ¿por qué no estamos juntos?
Okay.
Entonces ahora los contamos. Uh-huh. Sí, o sea, Grupo Mitote, ¿no crees que íbamos siendo un grupo y vamos haciendo 1,000 empresas? No, la verdad, fuimos emprendiendo, tanto Antonio como yo, Nacho, mi hermano, y gente que tenemos alrededor, fuimos emprendiendo estos proyectitos donde nos parecían buenas ideas. Y muchos de esos proyectitos, fíjate que caben en un concepto que ahorita es lo que tenemos, y es este chai con Moco City, con una atmósfera al lado. Pues se van juntando. Nosotros nada más hemos ido fluyendo y creo que donde le hemos ido atinando es los hemos ido cambiando junto con nosotros, los conceptos. Los conceptos han ido cambiando, han ido creciendo, han ido evolucionando tanto como nuestros clientes, y por eso han sobrevivido en un año como este.
Totalmente. Sí, que después quiero pasar esa parte de los retos, porque sé que para todos y más, o sea, cuando tienes un emprendimiento, los retos son grandes. No me imagino con tantos, ¿no? O sea, y para tener como esta línea, ¿cómo te aventaste o cómo? O sea, porque a veces es como complejo, ¿no? Que a veces no te avientas ni siquiera a mandar una cotización, una propuesta, abrir una empresa, y ahora me imagino todo este grupo. O sea, ¿de dónde crees que vino tu, ya sea llamándole seguridad, confianza, o qué crees que fue, que ha sido como la clave para que tú te avientes a hacer todo esto que en algún momento pasó en tu cabeza?
¿Sabes qué viene? Viene de mi autismo. O sea, viene de ese, cuando se te mete algo, es como cuando tienes ese sentimiento que dices, por ahí va. O sea, tengo esta certeza de que por ahí va, ¿no? Y esta certeza de que por ahí va te hace muchas veces decir, pues no oigo, no escucho, estoy segura que esto es. Y me he dado de topes impresionante, pero te prometo que cuando algo se me mete a la cabeza, para bien o para mal, yo voy con todo. Y a veces parece algo muy grande, pero no lo veo. Yo a lo mejor no lo visualizo tan grande. Yo lo visualizo muy chiquito y visualizo estos pequeños pasos. En el caso del último proyecto que arrancamos, que era el podcast, lo que menos pensaba yo es en hacer una temporada. Yo dije, güey, hay que grabar uno, y lo grabamos y salió chido. Nos sentimos súper profesionales en la cabina con nuestros audífonos y nuestros micrófonos. Y luego con una persona que a lo mejor era hasta el marido o la hermana, nosotras mismas validándonos, que dijera, híjole, estuvo bien padre. Yo salí, le dije a Pau, oye, se siente bien padre, me sentí súper bien, nerviosa, no sé qué, pero me late. ¿Tú crees que nos detuvimos a preguntar a ver si a alguien le gustaba o no le gustaba, o a ver si nuestros maridos lo aprobaban? Pues claro que no. Si uno está todo el tiempo buscando aprobación y no hace estos proyectos, aunque puedan salir mal, difícilmente vas a emprender. Hay que perderle el miedo a que nos salgan mal las cosas. Las cosas salen mal 100% de las veces en la primera vuelta. Hay que estar listo para modificarlo. Hay que estar listo para hacer esos cambiecitos de decir, ah, espérame, no, el rojo no le gustó tanto a la gente, tiene que ser el rosa fuchsia, ¿no? Pero tienes que tener ese margen y tienes que ser un poquito menos duro contigo, porque si siempre estás creyendo que lo que lances tiene que estar perfecto o que tiene que ser aprobado por las tías, las primas, el marido, etcétera, etcétera, pues no hacemos nada. Con que esté aprobado por ti y que en ti se sienta bien, pues yo creo que es una de esas cosas que no puedes, pues no puedes ignorar, ¿no? Tú quieres algo, lo sientes y vas por él. Si funciona o no funciona es lo de menos. Lo importante es que tú sigas esas cosas en las que crees.
¿Y tú crees y que viene?
Necesitas.
Ah, y que necesitas, totalmente, que va parte como de tu historia.
Que solucionen, ¿no?, tu vida. Con que solucionen, sí, tu vida, hay mucha probabilidad de que van a solucionar la de alguien más.
Ok, porque sí, totalmente. Y creo que parte de como de esta, como tú dices, o sea, viene de mi autismo, entre comillas, de que dices, pues me vale y yo lo hago y lo que a mí me vibre. Y también te escuché decir en otra entrevista que se me hizo padrísimo, que decías que el tema de que tú no habías terminado la carrera no te hacía decir, o sea, yo no tengo todas las respuestas, y eso te quita una presión de los hombros de decir, como yo no las tengo, las voy a buscar.
Fíjate, lo más chistoso es esto donde sé que, no sé, hay gente que me ha dicho, me cagas porque, güey, siempre estás haciendo algo, ¿qué pedo? ¿Que no te puedes quedar quieta? O sea, pues a lo mejor, güey, chécate con un psiquiatra, un psicólogo o algo, porque, pues no, güey, o sea, les molesta esto de que, pues un día pinto y otro día bailo y otro día traigo un podcast y otro día preparo cafecitos y otro día decoro interiores. A mí, no quiero promover que no estudien, neta, porque a mí me hubiera hecho la vida mucho más fácil el haber formalizado mi educación, vamos a decirlo sin letras chiquitas, ¿no? Formalizar la educación y tomarte un periodo donde estás en la universidad descubriendo relaciones, aprendiendo a relacionarte con la gente, con maestros que se sienten así suavecito como cobijita, que son interesantes, conociendo gente, conociendo proyectos, participando en concursos. A mí me hizo mucha falta esa época, pero no tenía ni la menor idea de eso y no tenía en mi escala de valores lo que yo estaba pagando por lo que me estaban enseñando. En ese momento no lo vi, no vi ese valor. Me ayudó muchísimo haberme metido a chambear, aunque sea como aprendiz, en algún giro que me gustaba, porque ahí pude decidir, ay, ¿sabes qué? Sí quiero estudiar esto o no quiero estudiar esto. Y entonces, más allá de perseguir un papelito que dijera, soy licenciada y me debes de pagar más porque soy licenciada, me puse a desarrollar mis habilidades para diseñar, para solucionar, para presentarle al jefe y que el jefe lo aprobara, para sorprender incluso a los compañeros de trabajo y decir, no, pues qué buena idea trajo esta morra a la mesa, sí suma. Me encanta eso, me encanta sumar. Entonces, siempre me estoy esforzando en diferentes campos para sumar. Me vale si la gente le parece o no que a lo mejor el título que me estoy poniendo, la actividad que estoy desarrollando, soy experta o no. Nadie es experto. Yo exploro diferentes áreas y soy muy entrona y sí me ayuda, la verdad, el no tener un título, porque eso me hace que yo me pueda poner el título que yo quiera. En la época de mi vida en la que estoy, cambio más que un camaleón, la verdad. Mi pobre marido con trabajos me puede seguir. No sabe ya con quién aparece cada mañana. Pero yo me encargo de darle las instrucciones, por eso hablo tanto. O sea, yo le doy el la instructivo pauta, completo, sí. ¿No?
Qué padre. Y es que creo que es bien interesante, porque a mí me pasó incluso, yo estudié negocios internacionales, ¿no? Y ahorita no me dedico a nada de eso. Y sí, incluso la sociedad es como, oye, ¿y no te pesa haber, entre comillas, perdido 4 años estudiando otra cosa? Y es que no lo pierdes, justo lo que tú dijiste, desarrollas otras habilidades que claro que sirven e incluso son hasta más importantes que lo que te pudiste haber macheteado, ¿no? Del papelito o del cuaderno.
Así es. De hecho, pues no perdiste 4 años. Es como a mí. Trabajé 3 años en un café de 2x2 pedorro que parecía puesto de jugos del mercado. Y fui feliz y aprendí a preparar los mejores cafés y los mejores sándwiches, porque la gente que se sentaba en la barrita me cotorreaba a gustísimo y les encantaba el cafecito que yo les preparaba. Ahí aprendí sin querer que el que te preparen un café con amor hace toda la diferencia. Y al momento que hubo la oportunidad de poner chai, aunque nunca en mi vida lo había pensado, yo trato de meterle la misma pasión que tenía en ese puestito chiquito en la estación de camiones. Trato de meterle la misma pasión desde mi silla, pero decirle al barista, güey, échale amor al cafecito. O sea, sorpréndeme que cada vez te quede más rico, para platícame algo, etcétera. Esa cosa, pues se supone que es mi esperanza y la esperanza de Antonio de que los clientes lo puedan sentir en nuestros negocios. Por eso soy tan intensa, porque me preocupa la taza de café que te estás tomando. Me preocupa que te atienda bien la hostess, que cuando llegues a la sucursal, la hostess diga, híjole, Ale, te estábamos esperando. ¿Quieres sentarte en la misma mesa que siempre te sientas? A lo mejor vas a decir, gracias. Me hiciste sentir como que no nos estábamos conociendo. Y eso a todo el mundo le gusta.
Claro. Oye, y
a los niños, ¿sabes qué les fascina? Dime. En Mocos City ponemos una etiqueta con el nombre, porque pues obviamente no vas a estar como encargado diciéndole, niño, venga a jugar conmigo. Luis, vente a jugar, ¿no? Uh-huh. Y a los niños voltean así con una cara divina y dicen, ¿cómo te sabes mi nombre? No,
se les olvida que lo traen pegado. Wow.
Y es como tú. Si tú y yo platicamos un día, tú ya me vas a conocer por lo menos ciertos aspectos de mi vida. Entonces, no necesito andarme presentando. Muchas veces tu energía te presenta. Bueno, no muchas veces. Siempre te presenta tu energía. Siempre. A veces no necesitas el nombre, pero es muy fácil y sabes perfecto con quién quieres hablar y platicar y así. Y hay gente con la que dices, ay, no, ese proyecto ahorita no lo voy a tomar.
Es esta intuición de la que hablas que dice tu tía Nena, como esta. Que platicaste en una entrevista, que es como esta, que creo que va ligado con lo que dices de que esto que te vibre, o sea, es esta parte de escucharte y conocerte para saber a qué sí le apuestas y a qué no le apuestas, ¿no? O sea, sí, me imagino que tú sí le has dicho que no a muchos proyectos o a todo te avientas.
No, o sea, cuando estoy muy desesperada, como llegó a pasar a principios de este año, de que decías, chill, todo está cerrando. Y más nosotros que estamos en el giro del entretenimiento y del restaurante y de esto y lo otro, bueno, pues todo cerrado y todo con broncas y todo, pues teniendo que dejar ir gente, etcétera. Y sí te lo planteas, ¿eh? Y sí dices, híjole, ¿qué estoy haciendo? Y te da muchísimo pavor. Pero este año, lo que más me ayudó este año del 2020 fue a parar, a pesar de ser un imparable. A pesar de ser un imparable y ser orgullosa de ser imparable, este año me obligó a parar. Y este parar, esta pausa que nos regalaron a todos, a mí me sirvió muchísimo para poderme escuchar más. A lo mejor con tanta prisa y con tantos proyectos y con tantas cosas que atender en un día, ya no estaba ni escuchando qué quería hacer ni para dónde lo quería hacer. Uh-huh. Sí, de verdad, este año paramos y volteé y dije, ¿y para dónde voy? ¿No? O sea, ¿y para dónde voy? Y de las cosas más ricas que he descubierto este año es que no voy por más, ni por más grande, ni por más brilloso, ni por más lujos, ni por más comodidad. Ahora sí voy por algo que tenga algo más, pues una trascendencia, un propósito mucho más amplio de hacer una empresa grande. Y en este redefinirte, pues salió el proyecto del podcast, y el proyecto del podcast estoy encantada porque ya se da cuenta que me estoy dando terapia sola.
Sí, con todos los invitados que tienen.
Escucharme porque luego digo, ahora tengo que ser congruente con todo lo que estoy diciendo, ¿eh? Y si yo te estoy hablando de que ya me escuché la intuición 2 veces en esta semana o 3 veces en esta semana y salió, y dices tú, wow, fíjate, yo ahorita en la mañana me pongo en mis, o sea, ya tengo mi rutinita de la mañana, que es como mi placebo, vamos a decirlo así. No creas que ni es la quinta maravilla ni estoy inventando el hilo negro. Es estas horas que te regalas para ti y medio te alineas los chakras, etcétera. Y luego tengo una maestra de yoga en mi iPad que dice, muy simpática en inglés, invoca el poder en ti, tú. ¿Cuál, güey? O sea, ¿cuál? Al principio decía, órale, sí, andamos en esa onda, órale, chido. Y dije, pues hasta me reí. Y de repente me di chance de realmente sentirlo, hacerlo, concentrarme y meterme en la clase de yoga. Y salí de la yoga, así que dije, wow, haz de cuenta que me di una vuelta en un carro rapidísimo y llegué así safe y derrapando. Entonces dije, pues por ahí va. Son esas pequeñas cositas que una va diciendo, ay, esto me hace sentir bien, pues esto me ayuda a alinear. Y sí, honestamente, es muy diferente los días en los que me alineo el chakra que cuando me despierto y salgo a mil coronas.
En automático. Pues,
llevándome todo y todos los que están enfrente mío, porque cuando tienes, como tú, y tú me entiendes, tienes una cantidad de energía que tienes que enfocarle a algún proyecto. Venimos, como mujeres, venimos supercargadas en un auto de lujo que no sabemos manejar y es súper potente. Y cuando no sabemos que tenemos esa potencia y cómo manejarla, muchas veces vamos destruyendo todo lo que se nos pone enfrente y ni cuenta nos damos.
Totalmente.
En vez de crear, estamos destruyendo por el simple hecho de no hacernos responsable de qué energía llevamos a qué lugar.
No, y no mirar a nosotras mismas. O sea, esto que tú dijiste de la pausa, creo que nos sirvió muchísimo a todas y me reflejo contigo y sé que muchas mujeres que nos escuchan también, en esta parte de por lo mismo de querer ser imparables, a veces no te das cuenta que necesitas parar para hacerte estas preguntas, como dices, alinear tus chakras, que se pueden ver desde hacer yoga o echarte tu café o leer un libro, pero primero escucharte a ti para que todo lo demás vaya con esta congruencia de la que también hablas, ¿no? Esta congruencia de yo soy y mis negocios o mis proyectos son una extensión mía. O sea, son como, son eso, parte de mí.
Fíjate que para mí una cosa que fue muy fuerte al principio de la pandemia fue no soy productiva. Cuando yo estaba acostumbrada a poner mi valor en la productividad, mi valor como persona estaba ligado a mi productividad y estaba bien chueco eso. O sea, eso es algo bien chueco. No puedes estar basando tu valor como persona en qué tanto produces, generas, eres capaz de materializar o cuántos proyectos quitas, o sea, o con cuántas metas cumples, ¿no? Tu valor como persona está dentro y muchas veces no conocemos, o sea, somos unos completos extraños dentro de nuestro cuerpo. Yo apenas me estoy conociendo y te digo que lo más chistoso es que apenas fui consciente de todo lo que voy cambiando y de cuántas veces necesito regresarme a decir, a ver, si quieres esto realmente, o es tu ego, o es tu necesidad de aprobación, tu huella de abandono, vete a saber qué, ¿no? Entonces cada vez me pienso más las cosas y creo que más allá de que me esté haciendo vieja, porque pues sí estoy consciente de que los años van pasando y nos van regalando esas pequeñas dosis de sabiduría donde dices, pues eso no lo quiero, ¿por qué lo estoy persiguiendo? Mejor sale, dale las gracias y muévete, ¿no? O sea, filtros de amistades, de personas, de proyectos y cosas con las que, pues no, fíjate que no voy por verme, para ver si nos ganamos 10 millones cada uno y listo. No, ya, mis proyectos tienen que estar enfocados en otra cosa.
Con propósito, como hablas tú también.
Exactamente, pero el propósito, fíjate que yo andaba, trabajo mucho con el propósito porque es uno de esos conceptos que me hicieron mucho sentido cuando lo escuché por primera vez, e incluso me daba la tarea de ayudarle a la gente como a ajustar sus propósitos y a poderse enfocar con esa brújulita que nos da el guay. Sin embargo, el mío estaba lleno de ego, fíjate. El propósito no es nada más a dónde vas a llevar cada proyecto o cada empresa. El propósito más difícil de ver y de definir es el interno tuyo, esa brujulita interna que no tiene que ver nada con proyectos, que no tiene que ver nada con la pareja o recargarle a otra persona fuera de ti. Tiene que ver contigo. ¿Qué es tu naturaleza? ¿Cuáles son tus habilidades? ¿Y cómo las pones al servicio de algo más? Nada más. Por ahí
¿Y cuál,
va.
¿Y cuál es tu propósito, Moni? Ahorita que ya lo has explorado más, ¿cuál crees?
Mira, mi propósito es el propósito. A mí, las cosas que me hacen sentir viva es crear proyectos, crear productos y crear contenido que sea capaz de generar esta interacción entre las personas. A mí se me hace súper interesante y súper importante que como humanos nos vayamos conociendo y vayamos conociéndonos a nosotros para poder conocer, saber qué estamos ofreciendo. Y entonces enfocarnos. Yo quiero crear estas estos lugares que generen experiencias e interactividad en positivo en las gentes, como son los cafés y los restaurantes, el hotel, cualquier otra cosa de nuestros proyectos. Entra ahí objetos. Bueno, pues estas salitas que nosotros hacemos se me hacen fabulosas para generar la comunicación en familias y se me hace muy disfrutable la vida con quien tú quieras compartirla, ya sea con el perro, con quien gusten. Cada quien elige su familia y no tiene que ser mamá, papá e hijos. Las familias son lo que uno quiera que sea la familia. Y el crear contenido, pues es algo de lo que estamos haciendo ahorita con el podcast. Y el podcast es simple y sencillamente hablar de las cosas que nos interesan y generar estas conversaciones más allá del hola, ¿cómo estás? Y hablar del de al lado y hablar del frente. Hay que hablar de nosotros. Hablar de nosotros realmente. El que yo te hable de mi experiencia y que tú me compartas la tuya y que te tomes el tiempo de aprenderla o de escucharla y con que se te quede una cosa en positivo que puedas aplicar para tu vida, yo me considero con que ya cumplí ese.
Hola Imparable, soy Ale y en menos de un minuto regresamos con el episodio. Si escuchas Las Imparables, estoy segura que eres una mujer que quiere crecer de manera profesional y personal. Quieres que tu impacto sea mayor en cualquier industria, trabajo o cargo que ejerzas. Sabes que tienes todo el potencial para llegar a ser todo eso que deseas. Es por eso que quiero invitarte a nuestra comunidad online y offline de Las Imparables. Somos una hermandad de mujeres que se apoyan, se inspiran y crecen juntas. Esto lo hacemos a través de capacitaciones con expertas, dinámicas en comunidad, mentorías con mujeres imparables, nuestra biblioteca digital de contenidos y más. Te quiero invitar a que te des permiso de volverte imparable y que nos des la oportunidad de acompañarte en ese camino. Entra a lasimparables.com/comunidad para saber más o entra al link de la descripción del episodio. Sé que me escuchas de muchos lugares en el mundo y te tengo una noticia. Me encantará tener una embajadora imparable en tu país. Me encantará tenerte a ti que me escuchas como embajadora de tu ciudad. Gracias por estar aquí y volvemos con el episodio.
Sí, que el podcast ya fue exitoso, ya valió la pena. Ya cumplió el propósito, vaya. O sea, volvemos al tema del propósito.
El que esté enfocado con el propósito me hace querer ir a grabarlo cada semana. Si no estuviera enfocado en mi propósito, porque tú sabes mejor que yo que este no es un proyecto para que ay, vamos haciéndonos millonarios. No, es más, le ponemos para grabar.
Claro.
O sea, todas las personas que estamos en este ejercicio de comunicación y somos muchas, es más esta necesidad de, oye, ya me di cuenta que como humanos, pues vamos creciendo en la medida que nos permitamos experimentar contigo o aprender de tu experiencia. El momento que ya nos permitimos eso, somos unos consumidores de contenido al máximo. Todos consumimos contenido, hay que ir eligiendo nuestra audiencia y el que no quiera consumirlo, pues también vas haciendo tu filtro. Ese amigo que llega contigo y que llega contigo a comentar la vida de otro amigo que no está y aparte acabárselo sin que esté presente o comentar si está bien o está mal, esas son conversaciones que a mí no me interesan. Uh-huh. Y esas son esas energías de las cuales este año aprendí a tomar mi distancia y ojalá me acuerde. Por eso lo escucho, porque todo lo que digo lo tengo y después que lo escucho digo, no, pues no, estoy mal, no estoy
siguiendo. Ya dije.
Sí.
Totalmente. Oye, Moni, ahorita, bueno, ya habías tocado este tema, pero me llama mucho la atención y me interesa porque es, yo ya te conocía antes de conocer a Pau de tu podcast, porque ya me habían platicado de ti. Y yo decía, es que guau, porque se me hace como muy auténtica y con muchas facetas. Y justo tú lo dijiste, yo no tengo ni un título ni una etiqueta. Pero luego, no sé si a ti te ha pasado, porque yo no he escuchado o no conozco todavía a una mujer que haya dicho, a mí no me ha pasado este tema del síndrome del impostor, de no voy a ser suficiente.
Yo vivo con él, mira, aquí está en la silla de al lado, te lo presento.
y es que escuchándote dije, guau, porque a lo mejor, digo, a lo mejor si no tiene etiquetas, pues no te identificas con nada, entonces pues no lo tienes, ¿no? Pero entonces, ¿cómo lo lidias? O sea, ¿cómo lidias el decir, no me voy a etiquetar como experta en nada, pero aún así creerme que soy una chingona, que hago esto, que puedo hacerlo y que no va a ser como que me van a cachar, ¿no? O sea, ¿cómo lo lidias tú?
Es que todo depende de qué te hace, en qué ponemos este chingón, ¿no? Este chingón a nosotros nos enseñaron, a lo mejor por esta sociedad en la que vivimos o esta época de la vida, nos enseñaron que ser chingón es tener billetes y tener lujos y tener... estar bonito o verte bien o sano. Eso nos enseñaron que era el éxito, ¿no? El éxito era como sentirse lobo de Wall Street y que nadie te quite de, o sea, que se te quite todo el mundo de enfrente o que nadie te pare. Y no, la única realmente que te puede parar eres tú. La que realmente te puede detener y decirte hasta aquí eres tú. Nadie más tiene ese poder en ti. Y cuando descubres eso, pues eso te hace un imparable, no el hecho de que todo te haya salido bien en la vida, porque de las experiencias más ricas para mí es cuando no me han salido las cosas. Cuando no me salen las cosas, eso nadie habla de cuando no salen. Y yo te digo que cuando no me salen es mi pan de cada día, a cada rato no me salen. La cosa es que sí soy muy ágil y aprendí a levantarme en chinga y aprendí a levantarme a veces hasta sin sobarme y sin vivir duelos. Y eso me hizo a lo mejor que mi imagen sea como de una imparable, cuando en realidad es que soy perfectamente, o sea, pues me he caído mil veces y me he dado mil trancazos y he llorado cantidad de veces a solas, acompañada, en público. Soy un manojo de emociones y soy mucha furia, y esa furia la tengo que encaminar hacia muchos lados. La he encaminado hacia proyectos y ahorita todavía tengo mi furia, nomás ahorita sí me tomé este año como para darme la sobadita y decir, ay, güey, este sí estuvo duro. Cerrar este local sí me dolió, ver que no podía pagar la renta de algún otro también me dolió, pedir crédito también me duele, o sea, hay muchas cosas que me duelen y me tumban mi energía, y pelearme con mi marido me mata, o sea, me mata porque me roba mi energía esas cosas. Pero no podemos estar todo el tiempo creyendo que estamos súper bien. Es más, creo que la gente a la que más admiro es la que te habla de esos días, ¿no? De esos días en los que no te quieres parar, de que necesites darte un atascón de nieve un día, porque todas lo necesitamos y todas lo hemos hecho, y yo lo voy a seguir haciendo, pero con papitas. Lo mío no es lo dulce, es lo salado. No sé, Ale, yo creo que lo que más valor le veo en mi personalidad, en Mónica, no es el cuántos negocios haya podido hacer o tronar, porque son muchos los que he tronado también, la verdad. Sí, no, pregúntele a mi marido. Es más ese, híjole, yo también he pensado que me debería de quedar acostada varios días para no causar tantos daños en empresas o en gente, o traerlos así como emocionalmente súper bien, y a los dos días ya me ando rajando. Pero soy el paquete completo. Hace poco escuché a Marta de Baile y me identifiqué muchísimo con ella cuando dijo, soy el paquete completo. Uno es como es en todas las cosas. No puede ser una completa apasionada de un montaje y me ves a mí trepada en la escalera y subiendo y bajando y con mi cinturón de herramientas y todo, y luego llegar a mi casa y ser, sí, mi amor, lo que quieras. Pues no, no, claro. La verdad, soy todo el paquete, para bien o para mal, sé perfecto que tengo mis días muy malos, mis días, así como mis días buenos son muy buenos, mis malos son muy malos. Mi reto es que cada vez sean menos los malos que los buenos, porque si tú estás en cualquier proyecto y son más los malos que los buenos, ¿para qué le sigues? Uh-huh. Nomás hay que aprender que no, que todo tiene sus días buenos y sus días malos. El chiste es que en los malos, pues sepamos cómo levantarnos, apapacharnos, darnos ese break que necesitamos, ir a comer. A veces es hambre. A veces es hambre, pero esta sociedad nos enseñó que no podíamos seguir ese instinto de comer. Desde chiquitos tenemos algo, necesidad de tener algo en la boca. Uh-huh. Y yo, mis peores pleitos, después volteo y digo, puta, tenía hambre.
Venía del estómago.
No, no, o sea, aquí ya, en mi oficina ya se ríen porque ya nos conocemos cada vez más y somos, creo que funciona, mi oficina funciona no porque seamos, ay, el mejor equipo del mundo y somos unos chingones, no, no, mi oficina funciona porque somos reales y somos tan reales que saben perfecto que sí voy a tener días malos, yo y ellos también, pero después de un día malo creo que lo mejor que puedes hacer es pedir una disculpa y decir, oigan, ayer la verdad, perdónenme, no sé, no había comido, me sentía mal, estaba frustrada por esto, no me salían las cuentas, lo que sea, pero ser bien honesto con el equipo. Yo creo que ese jefe estilo la dama de hierro, Margaret Thatcher, ya no, no sé si ya no exista o no se pudo mantener o se está muriendo de tristeza por dentro, ¿no?
Sí, ya no funciona.
Hay que ser como más auténticos y permitirle a la gente ser auténtica. Eso de que, ay, ¿te acuerdas que antes era un pecado llorar en la oficina? Pecado. O sea, si querías ser una mujer empoderada, chingona y llegar muy lejos, la regla número uno decía, nunca llores enfrente de tu jefe. ¿Y qué crees? Mis momentos de mayor crecimiento con algún colaborador es donde nos permitimos ser vulnerables.
Okay.
Porque aprendes.
Y ahorita que hablas de eso, me encantaría que nos platicaras, Moni, como alguna anécdota o a lo mejor el reto más grande que tú nos quieras platicar del que aprendiste un montón. O sea, ¿qué historia, no sé si fue este año o de alguna experiencia en específico que dijiste, ok, aquí la regamos o pasó esto, pero aprendí un montón?
Pues este año es una linda maestría de aprendizajes y con mucho gusto, a cada oportunidad me la paso preguntándole a la gente y me voy a permitir preguntarte para yo compartirte la mía, Ale, ¿qué aprendiste este 2020?
Que las imparables también paran. O sea, yo aprendí eso totalmente.
Ahí la tienes, ahí la tienes. Y yo te voy a decir algo que aprendí. Las imparables no solo paran, sino que la sabiduría de las imparables está cuando paramos.
Totalmente.
Es el momento que recoges, híjole, ¿sabes qué? Estas son las habilidades que yo traigo. Esto es lo que me apasiona. ¿Para dónde lo enfoco? Y entonces tú lo dijiste hace poco, redefines tu propósito. Tu propósito va cambiando tanto como tú cambias. Uh-huh. Es una brújula, sí, y es una brújula súper útil porque teniendo tu propósito, lo que vaya pasando, pues te lo vas quitando de encima porque tienes tu propósito claro. Pero ¿qué pasa cuando después de unos trancazos como que, híjole, tienes que cerrar muchas sucursales o correr gente o no te salió el dinero y tienes que cerrar o pagar deudas o endeudarte para hipotecar algo? Todos hemos, muchas hemos pasado por ahí. Y pues, ¿qué aprendes, no? ¿Qué aprendes de eso y para dónde lo enfocas? Y ese periodo, ya cuando te levantes, yo sí les digo, si salimos de ese año, somos unos chingones, pero ya éramos unos chingones de antes. No sé por qué me estoy midiendo con este año. Más bien, no sabía qué hacer con lo que me llegó este año. No sabía dónde ponerlo porque yo no sabía parar. Me costaba muchísimo tiempo parar porque yo creía que si paraba, ya no iba a tener la agilidad para levantarme.
Uh-huh. Y como tú lo dijiste, que tu valor está en estar siempre haciendo y no siendo, ¿no? Y no adentro.
Exacto, tu valor como persona está adentro y cualquiera que esté poniendo su valor como persona en un proyecto o en una empresa o en cuánto da o no da, lo invito a dar un pasito para atrás y verse como persona. Creo que cuando te logras ver como persona, rompes con ese síndrome de impostor. que a todo mundo nos pega, porque es esa vocecita interna que te dice, nah, estás bien pendeja, eso no va a funcionar. Sí, 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 la verdad. Y todo también, si eres una persona que como yo aprendió que siendo dura con ella era como le salían las cosas, siendo dura, siendo disciplinada, poniéndote unos chingas maratónicas, cargando y todo, a pesar de que a lo mejor te puedes lastimar hasta la espalda y esas cosas. Cuando tú pones ese valor y no te haces para atrás, crees que eso vales, y crees que vales por cuántas cajas cargues o cuántos locales tengas. Y no es cierto. No es cierto. Los locales que pongas pues son en función a cuánta gente puedes servir, atender y vamos a decir, contagiar de esa experiencia que tú quieres ofrecer. No tiene nada que ver contigo. No tiene nada que ver contigo. Y mientras más rápido entendamos que la vida son ciclos, pues sí, hay veces que estás muy arriba, pero lo que te define no es cuando estás arriba, lo que te define es cómo eres cuando estás abajo. No arriba, arriba somos el puro bluff y estamos rodeados así, bañándonos en ego, dándonos vueltas, ¿no? En el lodo del ego.
Totalmente. Lo mejor es, o no lo mejor, porque a lo mejor ya entramos a juicios, pero lo interesante es ver cuando, como este año, ¿no? A todos, cómo eres cuando es, como el 2020, básicamente.
Este año es interesantísimo. Yo creo que va a haber muchísimo material, mucho contenido para consumir, en la medida en que cada uno de nosotros, es un año que nos ha hecho vulnerables como humanidad y nos ha hecho buscar otra cosa más allá de capitalizar, acumular y tener más y más grande y más brillante y más. O sea, todos íbamos para allá. Y creo que las mujeres fuimos las primeras que dijimos, por ahí no va, por ahí no va. Todo el mundo lo siente. O sea, no, la gente que te escucha no te escucha por casualidad, te escucha porque tiene ese sentimiento de decir, a ver, espérate, la vida no se trata nada más de acumular. Independientemente de que seamos empresarios, porque está padrísimo poder materializar proyectos. Para mí es algo que me da mucha vida, materializar mis ideas y que mis ideas pasen de, ay, se me ocurrió esto, hasta lo está disfrutando, ¿no? Exacto. O sea, te dije que era una buena idea y sí funcionaba. Creo que sí tienes que detenerte y saborear, porque yo hasta ahorita, te puedo decir que de los 15 a los 42, no había saboreado nada de lo que había hecho. No había saboreado a mi familia y mira que le he puesto ganas y nunca me había dado cuenta de tantas ganas que le había puesto. Pues sí, no somos perfectos, pero creo que lo que tenemos es bastante bueno. Igual que mis empresas, no son perfectas, pero lo que está padre y creo que sí le hemos dado en el punto de hacerle más fácil la vida a una persona o más disfrutable o generar que conviva con su amiga y logre platicar algo padre.
Qué chido. No, y definitivamente lo han logrado y justamente por eso quería que vinieras a compartir esto, porque creo que atrás de todas estas empresas y proyectos está alguien que eres tú y atrás de ti está tu filosofía, lo que crees y era lo que me interesaba entender. O sea, como esta parte de la transición, como dices, de poder hacerlo con el simple gusto de estar en un cafecito 2x2, allá tener tantas sucursales, es lo mismo, ¿no? O sea, el poder disfrutarlo y aceptarlo como viene. Entonces, qué padre, Moni, qué chido.
Así, hasta la fecha lo que más disfruto es eso, meterme a la barra y sacar un café cuando...
¿Y todavía lo haces?
¿Te voy a hacer uno? Claro que sí, con permiso, y me meto a la cocina. Con el perro no, pero el perro va conmigo a todos lados, ¿va? Entonces lo dejo afuera de la cocina. A veces me meto y cocino algo y salgo y... Esta libertad es la que me da la energía. O sea, la energía que tengo viene de la libertad con la que me muevo.
Qué padre, qué chido. Y lo contagias, justamente.
Pues sí, porque no te puedes hacer un lado.
Oye, Moni, me gustaría preguntarte estas preguntas que le hacemos a todas las invitadas para conocer tus recomendaciones, porque varias son recomendaciones y queremos saber qué estás leyendo, qué estás viendo y qué es lo que te ha ayudado. Y la primera es justamente eso, ¿no? O sea, en este último año, que creo que a lo mejor cambió, tú me platicarás, ¿cuál es el libro, película o documental o podcast que más has recomendado en este último año de transición y demás?
Mira, este año mi consumo número uno de contenido han sido los podcasts. Tengo muchos que son como mi rutina diaria, vamos a decir. Entre ellos está el de Las Imparables, está el de Dementes, Me gusta mucho. Se regalan dudas. Hay varios capítulos. El que tienen de meditación despertando podcast también me gusta mucho. Las chorchas creo que se llama. Empieza contigo. Unas amigas de Monterrey que me encantan. Y toda aquella entrevista que me ha hecho descubrir podcast, porque de cuando empiezo a seguir una persona y digo, quiero saber más de Enrique Corbera o de Ale Tejeda. Y entonces busco esas. Está padrísimo poder escucharlos cuando los entrevistan y cuando entrevistan, ¿no?
Totalmente.
Entonces, me gusta mucho esto. Podcast, la verdad, el nuestro, que se llama En Peligro de Extinción, me encanta porque es súper variadito, así como los temas que yo platico. Y libros. Este año descubrí que me gustaba leer mucho más de lo que yo creía. Y aparte de que mi Kindle tiene muchos libros de todo, de verdad, de todo. Ahorita, esta semana, he estado enamorada de Sun Tzu-Negi y de la historia de México y la historia como la cuenta. Yo no tenía idea. Tenía mucho tiempo queriendo leer sobre la historia de México, pero desde otra perspectiva, o vamos a decir, quería la novela, quería el chismecito.
Sí.
Quería el chismecito, quería la forma como de encontrarle las ganas.
El mitote, el mitote.
Yo creí que era el mitote lo que me iba a interesar. O sea, realmente estaba buscando la típica, ¿no? O sea, cuéntame Cortés y la Malinche, qué rollo, y quién fue Juana Bautista, algún presidente, o no sé, esas biografías. Y no, había comprado varias y no lograba ninguna que me enganchara, porque era un... Yo soy una persona que trato de simplificar los procesos y las cosas, y hay cosas mucho más sencillas y a veces le damos una rebuscadota. No soy tan bizarra, entonces sentía que los temas de México les daban una manoseada así, y luego, sí, y luego se venían hasta hablar del PG y luego regresábamos y así, entonces pues no lo entendía. Entonces mi atención no pudo llegar a terminar ninguno de esos libros hasta que descubrí a Sun Tzu-Negi, que te cuenta la historia de México sabrosísima, sabrosísima. Te lo recomiendo, tiene 20 libros, lo entrevistamos la semana pasada en el podcast, accedió a contestar nuestras preguntas. ¿Qué preguntas? No alcanzamos ni a preguntar. Habla más que yo y está cabrón eso.
Sun Tzu-Negi.
Sun Tzu-Negi.
Sun Tzu-Negi.
Sun Tzu-Negi.
Okay.
Busca Sun Tzu-Negi. De series, pues veo mucho las que coinciden, que coincidimos mi esposo y yo. La de la reina me encantó por este chismecillo con el que te cuentan las historias, aunque sé que hay muchísima ficción en él. Y eso me cuesta trabajo a veces separarlo. Me gustaría encontrar un libro que me diera el lado de Carlos, ¿no? Ahora sí que me cuente el príncipe Carlos realmente porque hizo lo que hizo, ¿no? Porque te das cuenta de esas cosas que aprendió este año. Leyendo perspectivas diferentes, realmente puedes hacer una opinión. Lo malo es que nos agarramos haciendo opiniones o tomando así como dogmas, cosas cuando nada más leímos un lado y
una parte
tiene... Todo tiene tres lados, digo, el de uno, el del otro y la conclusión que tomes.
Ok, buenísimo. Y sobre esta parte de conclusiones, creo que va muy ligada a la siguiente pregunta, que habla de las creencias. Por ejemplo, en este año, ¿qué creencia, comportamiento o hábito ha mejorado de manera importante tu vida?
La creencia número uno es que respeto mi cuerpo como el milagro que es, y no como este canon de belleza que vivía a lo mejor en la cabeza mía, de decir que lo tenía que... O sea, el ejercicio, gracias a Dios me reconcilié con el ejercicio, porque para mí el ejercicio era una tarea que tenías que estar haciendo para estar buenota o para no estar gorda. Y no, ahorita ya el ejercicio es voy a celebrar lo que puede hacer mi cuerpo y voy a maravillarme de lo que puede hacer, descubrir la yoga. En mi vida había hecho yoga con esta furia por dentro. Yo decía, no, o sea, la yoga no es para mí. Y yo tiraba trancazos, yo boxeaba.
Wow.
8 años boxeé todas las mañanas. Y cuando llega la pandemia y me quedo sin mi gimnasio de entrenar box, dije, bueno, pues a ver qué puedo hacer. Y empecé a hacer bici y así. Y lo dije, le voy a calar con la yoga. No, hombre, estoy encantada con la yoga. Descubrí que sí puedo pausar, que sí me gusta andar lento. Yo creí que no me gustaba. Me fascina andar lento, me gustan las pausas, me gustan las mareas bajas, me gusta tomar té. Yo nunca pensé que me iba a gustar tomar té. Me gusta mucho mi familia, me gusta trabajar. En algún momento de toda esta pandemia, cuando las cosas iban muy mal y cuando no me salía nada, llegué a pensar que no me gustaba trabajar. Y la realidad es que sí me gusta. Y cuando hay la oportunidad de volverse a levantar, ya sé que me estoy parando al ritmo que quiero, que es más lento, más pausado, más consciente y sin ese torbellino que yo llevaba como carta de presentación.
Totalmente. ¿Y qué haces para salir de los momentos en los que te sientes desmotivada o abrumada? Esos momentos que dices, bye, ya.
Este año esos momentos han estado presentes en casi todos los días, como muchas personas que están allá, y se llaman la ansiedad, el miedo, la preocupación, la angustia, la incertidumbre, ¿no? La incertidumbre está presente en todos nuestros días y nos da ese, no estoy a gusto. Y cuando empiezo a sentirme así, Lorena Ochoa lo describe como sospechoso, tengo un sentimiento sospechoso, es decir, no estoy cómoda.
Sí.
Lo que he encontrado que me ayuda es sacar mi librito 10 minutos, que mi Kindle la traigo ahí en la bolsa ya diario. Sacar mi librito 10 minutos, cerrar mis ojos, respirar y hacer el 5-4-3-2-1 que enseñan los de meditación, que es pues 5 cosas que ves, 5 respiraciones, todo esto. Respirar, hacerte consciente de que estás respirando y estás bien, ¿no? Porque nos empezamos a entrar en pánico por el futuro principalmente. O empezamos como queriendo arreglar o cambiar algo que ya pasó, no podemos cambiarlo, es ahorita. Entonces, ese ejercicio, aunque suene muy ñoño y muy de mis tías, de regresarnos y estoy bien, ok, ¿y ahora qué voy a hacer? Dicen que lavarte las manos sirve antes de reaccionar. Yo lo hacía con mis hijos chiquitos, porque cuando querías así, ¿qué fregados hiciste? Ya sabes que llegas así, volteada, así te llena betún. En vez de empezar a gritar, respiraba, me daba la vuelta a la escalera y ya, como que no pasa nada. Bueno. Pero se me olvida seguido, no creas, ¿eh?
No, es un proceso, es un camino totalmente. Sí, la idea, yo creo que vas agarrando práctica. Igual, o sea, este año he aprendido justo como tú, como el tema de la meditación, hay un término que se llama suspensión, o sea, como que justo es eso, o sea, como que te mantienes un momento como en el limbo de que a ver qué y ya. O sea, como dices, no siempre pasa. Yo también justo hace 2 días estaba en una entrevista y mi hermana me abrió la puerta y ya le había dicho ya. O sea, no siempre pasa, pero creo que es un proceso. Y como tú dijiste hace rato, ser como muy compasivas con nosotras mismas, ¿no?
Es que sabes que por sentirnos y querer ser imparables, creemos que tenemos que estar listas para reaccionar a todo. Y eso hace una persona, como yo me estaba dictando, que es un torbellino que a veces crea y a veces destruye porque está reaccionando. Entonces, ser conscientes de que somos como somos, esa es una. Y dos, ver qué podemos ir mejorando día a día. No, no le tiremos todas las canicas. No te digo que voy a ser gurú zen, porque pues, no, soy Mónica.
El paquete completo, otra vez.
Soy el paquete completo y aunque intenté jalarme mucho de verdad para ese lado este año, llegó un momento hace unas semanas, no me voy muy lejos, en donde pues sí, la neta estaba súper zen, tomaba té, hacía yoga, platicaba con mi familia, veíamos los atardeceres, jugaba con mi perro, todo, güey, todo. Pero estaba miserable, o sea, estaba tristísima y llegué con mi terapeuta un día y le dije, pues yo creo que estoy deprimida y yo nunca me había ni siquiera pensado que yo podía ser una persona que se deprimía. Y la depresión es negar lo que eres, es nada más negar lo que eres, es no permitirte por vibraciones bien bajas, a veces es vergüenza, a veces es ay no güey, o sea, sientes que las cosas no tienen sentido, que no tienes razón de ser y es mucho ese impostor que dejaste crecer en tu cabeza o que dejaste que le permitiste hablar de más o escuchar, es un idiota, pues ya viste, no te salió, te lo dije, por eso. O sea, ¿neta estás trabajando para eso? Güey, nada le importa. O sea, esas vocecitas que traes en tu cabeza y que te dicen que tienes que ser imparable y reactiva. No tienes que ser reactiva. Sí tienes que ser imparable, pero imparable no es una velocidad. Imparable es una actitud.
¡Qué bonito!
Y ahí nos andamos confundiendo.
Nunca lo había pensado así, pero totalmente. No es una velocidad, es una actitud, totalmente. Porque aún siendo imparable te paras, como ya lo hemos dicho.
Sí, pero imparable no quiere decir que no te detengas. O sea, detente cuantas veces quieras, toma fotos, ríbete en el camino, salte a tomar un té, regresa por un vino, no llegues a dormir y mañana le sigues. Tómate esos pequeños breaks. Los pequeños breaks no creas que son todos los días zen. Hay días que necesito irme a echar un vino con una amiga y hay días que necesito cantar a solas en la regadera. pero es darte esas cositas que tú sabes que te alinean y te hacen sentir viva. Subir las ventanas del coche y cantar una canción antes de bajarte una cita difícil. Hay que hacerlo.
Me encanta. Súper.
Lo vamos a dejar como tip.
Sí, tus hábitos es lo que te hace imparable. El cómo te levantas, cómo te jalas, cómo te recuperas tú solita, ¿eh? No, sin depender de nada ni de nadie.
Me encanta. Así como ustedes ponen el pantallazo, yo lo voy a poner el consejazo. Me encanta.
El consejo, la ideota. Yo digo que yo y mis ideotas. Ahí les voy una ideota.
Oye, Moni, y hablando, bueno, creo que también esta parte como de los retos y demás, ¿nos puedes platicar algo o te acuerdas de algún reto o tropiezo que en su momento pareció un fracaso o algo así como sí, terrible, pero después te llevó hacia un mejor camino?
Te voy a contar uno que tengo muy reciente y se llama Skotovich, que es mi seudónimo con el cual lanzamos un canal de YouTube.
Lo vi para la entrevista. Buenísimo.
Hace como 2 años. Te voy a decir lo más chistoso. Nunca me gustó. Nunca me gustó ese personaje. No me sentía nada cómoda haciéndolo. Desde el hecho de grabar con maquillaje y con no sé, un outfit que estaba súper padre, pero no era mío. Entonces, o no es con lo que yo salgo a la calle normalmente. Y me hacía sentir, eso me estorba. A mí el maquillaje y el disfraz, a pesar de que me gustan mucho estos personajes y soy la persona más loca para vestirse o lo que sea, el hecho de que me lo dictaran no me hace sentir cómoda. Ese es uno. El dos, me pusieron un guión, yo que soy un perico. Pues no. Entonces rompí el guión y empecé a hacer yo en el video y tú lo puedes ver. Y después de un momento dije, no entiendo para qué estoy haciendo esto, porque cuando haces un proyecto digital público al cual no tienes ni idea quién lo está viendo, porque no tienes la idea, y yo a lo mejor estaba muy preocupada por quién lo veía eso. No lo hacía porque a mí me nacía dar ese mensaje. Estaba preocupada porque el proyecto en ese momento era por captar una audiencia y por un objetivo de likes o de no sé, o de ir creciendo ese canal de forma empresarial. Y no estuvo claro el propósito. Más bien, el propósito estaba más ligado al ego que al mensaje. Y creo que en ese momento no lo vi, ¿eh? En ese momento simple y sencillamente no se sentía bonito, no me sentía cómoda. El productor es lo máximo de persona y su intención siempre fue la cosa más pura y clara que pudo haber. Y a lo mejor yo no estaba lista para tomar ese proyecto. Y le dije, no, pues ¿sabes qué? Pues lo voy a detener. Digo, me vale lo que ya estuvimos. Si a alguien le sirve y lo puede... Es parte de mi historia, hasta me gustaría verlo para decir, chale, yo dije eso, yo dije todo eso. Yo vi que ese proyecto no había servido nada, que le había gastado dinero, no había servido para nada más que para ser una buena amiga del equipo de producción, que la verdad todavía nos seguimos viendo mucho y les tengo mucho cariño. Y este año que hice el podcast, me di cuenta que pues fue un poquito perderle el miedo y a hablar en público, sin realmente importarme o preocuparme por quién lo escuche o no lo escuche o a quién le guste y no le guste. A mí me interesa el contenido del podcast para Pau y Pau para mí. Y si lo escuchan nuestras 5 amigas que son re buena onda y que no se pierden uno, pues qué padre. Y cuando nos damos cuenta que le llega a más gente porque el poderlo poner de forma abierta y sentirme amiga de cualquiera que lo esté escuchando, porque nuestro tono es ese, uh-huh, eso se me hace padre, porque ya me he encontrado con gente en la calle, a pesar de que lleva bien poquito, que llega y me dice, oye, sí, yo esto, y yo, ay, qué chido, ya nos presentamos. O sea, que me presente un proyecto como es el podcast o como es Skotovich, con sus pros y sus contras, hasta criticándole si quieres el maquillaje o lo que sea, llega un momento en que te vale madres lo que traigo puesto y lo que me pinto o lo que sea, ya realmente estás escuchando, ese es el público que me interesa. Entonces, a pesar de que yo creí que no servía de nada el proyecto, hoy me doy cuenta que me dio una plataforma para que mi equipo de trabajo me conociera, para que la gente que le interesa hacer cosas conmigo llegue a mí. Así.
Ok, buenísimo. No, y que ahorita... Claro, no, y que de alguna manera u otra te preparó para el podcast, ¿no? O sea, es como...
Claro, es un buen entrenamiento de hacer el ridículo y perderle el miedo a hacer el ridículo, te lo juro.
Totalmente, sí. Oye, Moni, y bueno, no sé si tu consejo vaya como esto de la mano, pero si tuvieras, y con esta pregunta nos gusta cerrar porque es como concentrar todo lo que hemos hablado, Si tuvieras que darles solo un consejo a las imparables que nos escuchan, ¿cuál sería?
Que paren, que se tomen esa pausa. Si este año por alguna razón no les tocó, las felicito porque su proyecto tiene más futuro que muchos de los que yo tenía. Ese es el primero. Y aunque no les haya permitido parar, porque conozco mucha gente que este año le ha ido súper bien y me da, no tienes el gusto que me da. Aprendí que me da gusto que a la gente le vaya bien y que sé demostrarlo. Eso me gusta. Y si les voy a dar un consejo a las imparables, es que se permitan parar, acomodarse la corona una a otra, lo decimos elegantemente, ayudarle a alguien. A mí lo que más me dio para levantarme fue ese ver a quién podía apoyar hoy, porque yo sentía que no me podía, como que no tenía sentido ni que me levantara cuando no tenía que ir a trabajar. Imagínate nomás de qué tan grave era mi psicología, ¿no? Entonces, parar te hace, es parte de ser imparable. Parar es esa sabiduría, es que te llegue el conocimiento y que digas, por ahí va.
Me encanta. Súper bien. Buenísimo, Moni. Gracias. Oye, ¿dónde te pueden escuchar? O ¿dónde te pueden? Bueno, platícanos tanto de tu podcast como tus redes sociales. ¿Dónde te pueden encontrar?
Bueno, el podcast se llama En Peligro de Extinción. Está en las plataformas digitales. Hay mucha gente que yo sé que no escucha podcast, pero no son los tuyos, así que no me voy a meter en detalles. @extinción es nuestro Instagram, donde sale el resumen de los episodios, para que a lo mejor uno que se les antoje, ahí lo pueden ver. Y mis redes son @Skotovich, con B chica. Skotovich no es de bruja, tampoco. Como dice. Fíjate qué chistoso, el nombre salió porque un buen amigo me dijo, ¿qué pedo contigo? ¿Eres judía o qué? O sea, todo el día estás viendo hacer proyectos. Yo me siento contigo y ya estoy pensando qué hacer y qué proyecto. Porque así funciona mi cabeza y no lo puedo evitar. Siempre estoy armando proyectos y negocios en mi cabecita porque me hacen falta, ¿no?
Ya no quiero hacer 10,000, nada más quiero hacer proyectos viejos
y sobre todo que puedan hacer más simple o más disfrutable la vida de alguien más. Eso es lo que me mueve.
Buenísimo, me encanta. Moni, muchísimas gracias por la plática. Me llevé muchísimo, yo creo que todas las que nos van a escuchar se van a quedar así de, porque fuera como tras trancazo, tras idea, tras enseñanzas, estuvo súper padre, así que mil gracias, encantada de haberte tenido aquí.
Imparable, ¿cómo estás? Estoy segura que te encantó el episodio que tuvimos con Mónica y darnos cuenta cómo podemos ser multifacéticas y permitirnos ser eso, permitirnos ser lo que querramos sin aferrarnos a, es que ya dije que me gustaba esto y entonces ya no voy a poder cambiar, sino darnos la oportunidad realmente de ser y ser todo eso que querramos. Así que gracias por estar aquí. Te vamos a dejar toda la descripción también de los proyectos de Moni, de su podcast, para que lo escuches. Y pues gracias por estar aquí. Si te gustó este episodio, por favor, ayúdanos a compartirlo en nuestras redes sociales. Estamos como lasimparables.co. Si algo te gustó y te llevaste, compártelo también con alguien más. Y sabes que siempre es un gusto tenerte aquí. Te mando un besote y un abrazote y nos vemos el próximo lunes. Adiós.